Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
No, ¿sabes qué? Es que creo que me gustan los hombres.
La verdad es que cuando pienso en mi cuate sí se me para, pero ya contigo ya no.
Una joya lo que acabamos de hacer.
Es un peligro esto de trabajar con el nuevo, porque todo graba el güey.
¿Y por qué no nos avisas que ya estamos al aire?
Estamos preparando la información para hacer el programa, haciendo comentarios horribles.
¿Qué soy yo? Que
le estaca
ya solo tiene erecciones pensando en su cuate. Eso
se grabó todo.
Se grabó. Todo.
¿Qué soy yo?
Que ya le gustan los hombres.
Todo. 6 maldiciones. Todo.
Salió todo. Chino Chong.
¿Cómo se llama ese estúpido?
Chino Chong. No, en Chino no me refiero al exsecretario de Gobernación.
No, el estúpido conductor de Coahuila.
¿Cómo se llama el conductor de Coahuila ese que dice que López Dóriga
me la pe, sí.
Y Loren de Mola.
¿Qué soy yo? ¿Qué?
Pero bueno, dejemos al conductor ese de Coahuila, ya nos hemos pitorreado de él ad nauseam. Vámonos entonces con la información. Y seguramente ustedes alguna noción tienen de lo que se ha denominado Big Brother. Big Brother es ese gobierno, según George Orwell, en su libro 1984, que observa cada uno de los movimientos de los ciudadanos y reporta cualquier cosa que pueda atentar en contra del régimen. Bueno, pues
ahora, Big Brother algo horrible
no existe
antes de abordar la nota,
tal cual en nuestros tiempos, pero existe otra forma de Big Brother muy peligrosa.
¿Quieres oír algo horrible antes de abordar esta información acerca de lo que pasó con la nueva tecnología?
Con esa introducción, ¿cómo no lo voy a querer oír?
Resulta que en China ahora ya los ciudadanos van a tener una calificación que va a darles el Estado. El gobierno te va a dar una calificación como bueno o malo ciudadano. O bueno o mal ciudadano, perdón. Y entonces, según la calificación que tengas, vas a poder ir a ciertos lugares y los que no tengan alta calificación les van a quitar derechos. No van a poder salir hasta tarde, no se van a poder quedar en la calle. O sea, la situación orwelliana está más cerca de lo que ustedes creen, queridos amigos de La Corneta.
Órale.
Y además ahora es nuestra tecnología la que nos espía. No tanto el gobierno, sino nuestros propios adminículos.
Big Brother somos el uno del otro. Porque todos tenemos teléfonos celulares con cámaras, se graban las conversaciones, los mensajes, las videoconversaciones como la que estamos teniendo José Ramón y yo en este momento. Todo está quedando por ahí en la nube y alguien más lo puede oír.
Exacto.
Pero bueno, eso es cuando se graba intencionalmente. Pero hay algo más, hay algo aún más aterrador que ya está sucediendo en estos momentos en el planeta y te puede estar pasando ahorita con tu teléfono celular ahí cerca de ti, aunque no lo tengas ni encendido.
Hay una cosa que se llama Alexa, que es un asistente virtual de Amazon, la compañía esta gigantesca que vende productos alrededor del mundo. Y bueno, pues es una especie de secretaria virtual.
Como
Siri. Tú le puedes pedir cosas, como Siri. Hagan de cuenta, como Siri en el teléfono. Pero Alexa incluso te tiene ciertos algoritmos que hacen que te platique, que te recuerde cosas, que te diga, que te conteste preguntas y demás. Pero bueno, resulta que una pareja en Portland se asustó muchísimo, muchísimo. Cuando uno de los empleados del esposo les habló y les dijo, oye, estoy recibiendo mensajes de audio donde escucho todas tus conversaciones y me las está mandando Alexa.
¿Qué?
Sí, güey.
¿Pero cómo?
Pues la madre esta de en algún momento malfuncionó, hizo algo que no debía de hacer y bueno, pues transcribió las conversaciones
de
esta pareja. A ver.
Alexa funciona, según lo tú lo puedes programar, pero esta pareja lo tenía programado en que tú dijeras el nombre Alexa. Y en ese momento se prende y empieza a grabar lo que le estás diciendo. Posteriormente, ya que estaba grabando, algo entendió Alexa que era semejante a busquen mis contactos, a fulanito. Buscó a fulanito. Y luego, ¿quién sabe qué dijeron en la conversación? Que Alexa lo interpretó como envía la conversación. Y tuvieron mucha suerte porque la pareja estaba hablando, no estaban hablando de sus intimidades sexuales, como el Staga que ya confesó lo que realmente siente por el sexo opuesto y por el propio. No, estaban hablando de pisos laminados.
Pisos de madera que iban a poner en su casa.
Una conversación inocua.
Pero llegó esta conversación transcrita por el programita este de Alexa a manos de un empleado de este hombre. O sea, se lo pudo haber mandado a su mamá o a su jefe o a quien sea, a uno de los muchos contactos que este hombre tenía en su teléfono, pues recibió la conversación íntegra. Ahora imagínense ustedes que hubieran
tuvieron
estado
suerte.
Hablando, sí, que hubieran estado hablando precisamente del hombre, del contacto, diciendo este güey es un imbécil. O sea,
¿qué tal mayúsculo? La zorra con la que se casó este güey, se la dio todo el equipo de fútbol de mi cuadra, güey. O sea,
y eso que es una gorda asquerosa, o sea, parece un marrano
y
parado.
Dicen además que le apesta de una manera y
sí,
así,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y todas las cosas horribles que a veces dice uno de otras personas podrían quedar grabadas y llegar a oír.
Fíjate, esa es una lección muy importante para ti y para mí.
Hay que tener cuidado.
El Stack y yo estamos convencidos de que este no es el programa que realmente quisiéramos hacer. O sea, el programa realmente sucede cuando estamos en la oficina o en el coche, él y yo nomás. Y estamos hablando de toda la gente que conocemos, de la gente más poderosa de México, de la gente más influyente, los más famosos. Y estamos diciendo, pues lo que...
Cosas horribles.
Cosas indecibles. Si realmente se transmitieran nuestras conversaciones, eso sí sería un programa exitoso.
El único problema es que nos quedaríamos sin amigos, sin parejas.
Sin familia. Nos desheredarían.
Nadie querría hablar con nosotros. Incluso seguramente nos mandarían matar algunos... personas muy poderosas en el gobierno.
El nuevo lloraría en un rincón de saber lo que en realidad pensamos de él, por ejemplo.
No, hombre, lo del nuevo, pero imagínate.
Lo
no
mismo
sé,
Raya.
Sí, lo sé,
imagínate
sí lo
no,
sé.
No, no te imaginas.
El señor presidente, por ejemplo, si oyera lo que
el
yo.
¿El señor presidente de Televisa Radio, de dices?
No, el presidente de México.
Enrique
si
Peña Nieto.
Lo que yo digo en privado cuando estoy platicando. Digo cosas horribles, o acerca de algún gobernador, o acerca del jefe de la policía, o acerca de las muchas personas de las cuales me entero a través de las noticias. Y pues evidentemente no puedo hablar así en el radio.
Perdón, ¿no? Pero o sea, ya no vamos a poder hablar así en ninguna circunstancia.
Porque te puede grabar alguna... O sea, tu teléfono te
la
puede
La única
grabando.
Forma es tendremos que irnos al desierto, dejar los teléfonos lejos.
Sí.
O en la playa rodeado de olas y ruidos que enmascaren en nuestra conversación. Entonces sí poder decir lo que realmente opinamos de Ignacio Reglero.
De Ignacio Reglero o de Ricardo Anaya.
O de Ricardo Rocha.
O de Andrés Manuel López Obrador.
O de José Antonio Meade.
Sí, o de quien sea, de los presidentes de las
Ninel
compañías.
Conde.
Sí, de Ninel Conde. Digo, por ejemplo, de la gente que nos emplea, pues puras cosas buenas, ¿no?
Claro, claro, porque
o
hay
sea,
muchísimo cariño y
esta
respeto.
Compañía, claro, de ellos
profunda
nunca
admiración.
Se habla mal. Nunca se habla mal de ellos, jamás. ¿Ok?
Sí, porque no hay nada malo que decir. Sería
no,
sumamente
sería, sí, un
difícil
inútil.
Encontrar algo
sí,
negativo que decir de,
sería un ejercicio estéril.
De Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo.
Sí, por ejemplo. O de Emilio
Carlos
Cárraga.
Slim.
O de Olegario Vázquez, de cualquiera de
claro,
ellos.
Claro, ellos son gente...
Son gente intachable.
De primera, intachable. Entonces, de ellos,
uno.
Pues sí, no tendríamos nada malo que decir.
Digo, ya de Memo del Bosque, o sea, ni modo, ¿no?
Bueno, sí, bueno, de Memo del Bosque.
Memo del Bosque, que sale una rata y le brinca la estaca, y es el programa.
Entonces, ¿qué? La payasita lagrimita.
Sí, sí, sí.
La payasita parochita. Y el payasito Pepino Rasgalano.
Ese, perdón, ese
el
es
payasito
de
Metotocho.
El Metotocho sí es de Memo, pero Pepino Rasgalano sí quiero dejar muy en claro que fue mi creación.
Muy bien.
Y creo que es el payaso italiano más famoso, Pepino Rasgalano.
Después de lo que te hizo esa noche en Venecia, pues nunca lo vas a olvidar.
¿A Pepino?
Después de que se ganó su apodo esa noche.
Todas nuestras compañeras de trabajo, por ejemplo, se escandalizarían horriblemente si supieran las descripciones gráficas y puntuales.
De lo que nos gustaría hacer con ellas.
Exacta y precisamente lo que nos gustaría hacer con ellas.
Pero ese, siento decirte, mi estimado Estaca, que no es nada más nuestro caso. Es el caso de todo mundo.
Sin duda.
Todos los seres humanos decimos madre y media, incluso de la gente que más queremos. Es increíble.
Pero el problema es que tú cargas con un teléfono en tu bolsa todo el tiempo. Si el teléfono de pronto, como le sucedió a esta pareja, funciona de manera errónea y empieza a grabar lo que estás diciendo. Sí,
y a enviarlo.
Imagínate
estás liquidado, güey.
No sé,
estás liquidado.
Antes sí se podía marcar por error los teléfonos. Nunca te llega una llamada de alguien que lo oyes ahí
sí,
en la bolsa.
Sí, todavía
imagínate que estás ahí diciendo, sí, no, porque además su esposa, ya me la di 5 veces. Y, o sea, no, güey. Puede ser por.
Ay, el güey es un raterazo, cabrón.
Sí,
sí,
no.
Tiene una cantidad de fraudes encima. Porque, no, ¿sabes lo que hizo el gobierno? De
sí, no. Y si supieran, lo meterían a la cárcel.
Se defraudó y fue al hospital.
Porque además uno sabe muchas cosas que no puede decir. O sea, hay muchos secretos horribles.
Independientemente de lo que uno sabe, uno dice, aunque ni sepa.
Claro.
La gran mayoría de la gente habla y ladra.
Nomás
y
ladra.
Le encanta quedar bien y andar de chismoso y decir cosas que ni sabe en realidad. O sea, cualquier persona, no tú y yo, cualquier persona que sea grabada hablando cuando cree que nadie más lo está escuchando, diciendo pues, va a pasarla muy mal. Va a perder a sus amistades.
Se lo han hecho, creo que a los conductores de espectáculos, ¿no? Qué bien merecido se lo tienen, pero a Pepillo Origel, si no mal recuerdo, alguna vez lo grabaron diciendo no sé qué
¿De
cosa.
¿De quién hablaba mal de, Pepillo Origel?
¿Quién sabe de quién? Pero diciendo, hombre, eso es más fácil que la, o sea, que la tabla del 2.
¿Cómo crees que llegó a conseguir todo lo que hizo?
Todos esos trabajos se los consiguió con su culitito talento. Y así.
Sí, hombre, y era su compañía de trabajo con la que laboró durante años. Sí. Y
¿cómo se llamaba?
Flor Rubio.
Ah, de Flor Rubio, claro, diciendo que Flor Rubio era una... Pues sí, es terrible.
Es terrible, pero se la volvió más atractiva, fíjate.
Sin duda. No tan atractiva como Atala Sarmiento, ¿no?
No, no. Atala, no. ¿Cuándo? Hay que invitarla, ¿no? Que venga un día al programa.
A ver si todavía quiere que le... Creo que era lo que pedía, algo por la puerta de atrás.
¿Me la meten, por favor, por la puerta de atrás?
Ahí está. Sí, sí,
con gusto, Atala, te invitamos el día que quieras aquí a la corneta.
A la corneta.
La corneta te recibe feliz.
Para discutir opciones.
Porque... además, Atala ya está en Televisa, ¿no? Digo, aunque estuviera en Azteca, lo invitaríamos feliz. Felices que viniera para
bueno,
acá.
Bueno, yo creo que se nos está olvidando que esto sí es un programa de radio y que no podemos decir cualquier cosa. No estamos en el coche ni en la oficina, así que es momento de cerrar el pico.
Ya ves, te apresas.
Pues es que ya me estaba yo enganchando mucho.
Ya después de lo que dijiste. Ya después de lo que dijiste acerca de.
¿De qué?
Pues de tus preferencias actuales. O sea,
bueno, es que
a tus 49 años te está dando el 41.
Se me salió.
Se me para y se me sale. Fuera del salón. Vámonos.
Efectivamente. Bueno, pues ahí tienen. Tengan mucho cuidado con la tecnología. Además, ustedes si no ven que alguien, por ejemplo, pone su teléfono en la mesa en un restaurante, aguas, los podría estar grabando.
Sí, aguas con lo que dice. Pues es una lata, porque luego ya estás pedo y empiezas a...
Sí.
Y entonces es cuando te distraes y es cuando vienen los peores.
No, y ¿sabes qué? Que además, y si no me pagan tanto, me largo, porque son una bola de hijos de la...
Uy, yo les sé unas. En fin, ya no digamos más.
Yo les sé una, y sí les sé varias,
sí,
¿eh?
Sí, les sé varias, a varios, sí. Y a varias.
A ti que estás oyendo, a ti te sé varias. Sí, mira, sí, da sí, gracias sí. Que no las digo en el radio.
Que no las he dicho, porque
no,
en una
ahorita.
De esas, en una sí. De esas. Música.
Se me sale, en una de esas nuevo. Se me sale. Y que hagan lo que quieran.
¡Satanotas! Noticias con cola que les pisen y cuernos que les agarren.
Es momento de hablar con la verdad.
¡Satanotas!
¡Ya sufre las consecuencias de escucharla! Información más caliente que el infierno.
La realidad quema más cada día. Más oscuras que Lucifer sabe del centro y sus diablitos.
¡Satanotas!
¡Satanás te como que no oyes!
¡Satanás te loco y agarra tu patín!
Del diablo.
¡Bueno! ¡Diablo!
¡Al avernos! ¡Que no te echen diabladas!
¡Aquí sí la hacemos de jamón!
¡Endiablado!
¡Satanotas!
Estas noticias están babosas porque ya las chupó el diablo.
¡Satanotas! ¡Sí! ¡Ya! ¡Cállate, por Dios! Me estoy hablando a mí mismo. Cierra el hocico, por piedad.
Es muy bonita esa entrada.
Todos conocemos la Biblia. La Biblia es una especie de teléfono descompuesto de la humanidad. A lo largo de la historia, pues ha sufrido una serie de alteraciones debido a la gran cantidad de traducciones que se va acumulando, un errorcito por acá, un errorcito por allá. Y luego,
y
pues,
reinterpretaciones, ¿no?
Reinterpretaciones y los amanuenses del medievo que se pasaban horas y horas copiando a mano. Y de repente cometían un error y eso al cabo de 3 siglos ya se convirtió en una distorsión absoluta del mensaje original. Por ejemplo, con la idea esta o la enseñanza de la Biblia que nos dice que más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Eso al parecer... es un error de traducción, porque si no, o sea, Dios estaría dejando de lado a cualquier hombre exitoso, sea bueno o sea malo, por el simple hecho de ser exitoso.
Bueno, no sería la primera vez que Dios es injusto, el Dios de la Biblia. Ahora, acuérdense también que la Biblia y el mito judeocristiano mismo es una colección de mitos anteriores, de dioses anteriores y de tradiciones de muchos pueblos de la región de la Edad de Bronce.
Que primero se transmitieron sí. Perdón, de forma oral.
Exactamente. Entonces
ahí se fueron acumulando errores.
También la religión católica misma, o sea, el cristianismo en todas sus vertientes, perdón, es el resultado de una serie de mitos que nada tienen que ver con lo que hoy por hoy profesan la Iglesia Católica con base en Roma.
Se han ido sumando varias cosas, ¿no?
Sí.
El sincretismo que le llaman.
Sí.
Pero bueno,
Pero no, o sea, no bajó, no llegó Dios y escribió un libro y se lo dio a nadie, ¿eh?
No, lo escribieron seres humanos que se lo fueron pasando y pasando y acomodando nuevos capítulos y así. Pero en fin, esa es la historia de la Biblia. Lo que queremos contarles es que lo de la manzana es un error de traducción.
No era
la manzana de la sabiduría, el fruto prohibido de Adán y Eva, no era una manzana. Ahí hay un grave error. Y yo siempre he dicho, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios le dio a Adán la capacidad de cuestionarse y un cerebro que puede alimentar de conocimiento y luego lo castiga por acceder al árbol del conocimiento? Y al árbol y por morder una manzana.
Que además de todo, fíjense, a mí es una de las cosas que siempre me llamó la atención desde niño en el catecismo. ¿Por qué a Dios le molestaba tanto que el hombre accediera al conocimiento? Ah, ¿por qué será? Porque el conocimiento, pues lo que da es armas para el cuestionamiento. Y lo que requiere la iglesia en todo momento
pero
es tu fe.
Pero ese es tu sospechosismo acerca de los padrecitos, porque en realidad fue un error de traducción.
Bueno, por eso, pero según me lo enseñaron a mí...
El conocimiento estaba mal.
El conocimiento estaba mal.
El conocimiento fue un pecado,
o sea,
por el cual fuimos
expulsados. Andar de preguntón, ser científico, por ejemplo, es un pecado según la iglesia.
Pues sí.
Bueno, y cuando muchos científicos dijeron, por ejemplo, la Tierra no es el centro del universo, no los quemaron en leña verde de milagro, güey.
Pues al parecer, este error de la manzana apareció cuando quisieron traducir del hebreo al latín vulgar la Biblia. Esta interpretación fue realizada por un clérigo llamado Jerónimo de Estridón, que vivió en el año 382 después de Cristo, y tras una indicación del Papa, se trasladó a aprender el hebreo, no lo dominaba. Uh-huh. Se fue a Belén a tratar de aprenderlo para producir lo que llamaban la Vulgata.
15 años.
Que era una versión de la Biblia en latín vulgar, para que lo entendiera el pueblo.
15 años estuvo estudiando en Belén Jerónimo. Y bueno, pues, ¿de dónde salió la manzana de la Vulgata? O sea, de esta traducción al latín vulgar. Pues resulta que al traducir la parte bíblica que habla de un árbol cuyos frutos prohibió Dios a Adán y a Eva, Jerónimo confundió el término malus, que significa manzano.
Con malus con una especie de virgulilla arriba de la A, que a lo mejor...
Es una rayita, no es una virgulilla... Común.
Es como una rayita, efectivamente, que a lo mejor cambia la pronunciación.
Exactamente.
Y él lo erró y lo puso malus sin la rayita arriba, como
mal.
La de la ñ.
En latín vulgar, malus, sin la tilde esta, bueno, no tilde, virgulilla o tilde, quiere decir el mal.
Entonces,
era la manzana del mal.
Adán y Eva, en realidad, según la Biblia original, comieron del árbol de la maldad. No del árbol del conocimiento.
Exactamente.
No era una manzana, era el fruto del mal. Y eso sí tiene sentido. Por lo menos en la parábola, ¿no? En el simbolismo del catolicismo. ¿Por qué atacar al ser humano por querer tener conocimiento?
Bueno, pues en defensa de Jerónimo, hay que admitir que pues no estaba fácil, ¿no? Malus también se refería en aquellos tiempos a cualquier fruta que tuviera semilla. O sea, no nada más la manzana, cualquier fruta con semilla. Se podía tratar de un...
Chabacano,
pues, o de una...
Un pepino.
Sí.
O una piña.
O cualquier cosa con semillas, ¿no? Lo que tú quieras.
Pero al parecer Adán no comía piñas.
No, y ni Eva tampoco. Eva comía...
comía nabo.
Pero ese no
pues
es fruta.
Es que el fruto...
Pero ese no tiene semillas, el nabo sí, es un tubérculo.
Pero sí tiene semillas el nabo.
Y si le hubiera dado Eva no el tubérculo del mal, o sea, el camote... El árbol del camote.
¿Consumía papas? Pero es que o sea, ¿se habla de las papas de Eva en algún momento?
No se habla de las papas de Eva, pero han de haber estado buenas las papas en aquellos tiempos.
Si era el jardín del Edén, había todo tipo de frutas, ¿no? Y verduras y legumbres.
Efectivamente.
Había chile.
Chico zapote.
Había chilito jalapeño.
Sí, de todos. Mascabel. O sea, del que tú quieras.
Queretuano. ¿Queretán? Queretano.
Sí, queretán. Es que en latín vulgar era queretuanus.
Sí. En latín ultra vulgar.
Ultra vulgar es queretuanus. Piretuanus.
Me gustó, don Peje.
Exactamente.
Gracias.
La corneta.
No la cambias por nada.
La corneta de los 40.
Seguramente todos o la gran mayoría de los que están escuchando este programa piensan que tienen una inteligencia por encima del promedio.
Se creen muy listos, como nos creemos todos. Todos creemos que somos más inteligentes que la mayoría de las personas que conocemos.
Lo cual es una absoluta imposibilidad estadísticamente.
Uh-huh. Así es.
Es imposible que todos seamos más inteligentes que el promedio. La verdad es que de la mitad de las personas que conoces, o de todas las personas que conoces, la mitad tiene una inteligencia por debajo del promedio.
Dicen por ahí que la mayor expresión de una mente sana e inteligente es cuestionarse qué tanto no sabe. Entonces, cuando una persona está segura de que sabe todo y de que sus opiniones son válidas y de que él debe de demostrarle a los demás cuál es el camino de la verdad, probablemente sea un imbécil, atrapado en su tozudez, en su necedad y en sus propias opiniones que él o ella cree.
¿Estás hablando de Donald Trump o de Andrés Manuel?
O de mí mismo, o de usted que nos escucha. O sea, todos tenemos ese lado donde creemos que nosotros tenemos la razón y que no hay por qué analizar el punto o la posición de los demás, la postura de los demás. Eso pasa mucho cuando uno se cree el dueño de la verdad. Es mucho más probable que cometa errores y que tenga malos juicios y que tenga mal desempeño.
Ahora, pero
en cualquier
vamos a regresarnos
actividad.
Un poquito. De entrada, ¿quién es una persona inteligente? ¿El más feliz? ¿El más exitoso? ¿El más adinerado?
Bueno,
o sea, la persona más inteligente del planeta.
Vamos a analizarlo.
¿Quién es?
La capacidad cognitiva, ¿no? Como medida de inteligencia. La persona que de mejor manera y de manera más eficiente puede resolver problemas que se le presentan. Cuestiones que se le presentan, obstáculos.
Entonces, un maestro de astrofísica de la.
Es muy inteligente.
De no sé qué.
Puede ser un torpe social. Es que además hay varios tipos de inteligencia.
¿Y qué pasa si ese güey que puede resolver un montón de problemas vive infeliz? ¿Es un ser humano inteligente?
Sí, inteligente sí, pero infeliz.
Pero entonces, ¿no es más bien el más inteligente el que más feliz vive?
No creo, puede ser un
poco. Porque la experiencia de la vida es una.
¿Te acuerdas de los güeyes de la tlapalería que vimos hoy? Sí. Es que estaban felices, güey.
Éramos tú y yo, nomás que en vez de trabajar en radio, trabajaron en una tlapalería, sí. Pero estaban
ahora,
haciendo lo mismo.
No sé si sean muy inteligentes, se veían muy felices.
¿Y no es eso lo único que importa?
No, bueno, pero eso vamos a hablar seriamente de la inteligencia.
Estoy hablando seriamente de la inteligencia.
Yo no sé, o sea, yo creo que puede ser. Es más, dicen por ahí que la ignorancia es hay un dicho en inglés, ignorance is bliss. Bliss es como felicidad de total y absoluta. O sea, la ignorancia, vivir en la ignorancia.
O sea, aquí decimos ojos que no ven, corazón que
pues
no
sí,
siente.
O sea, no, pero hay muchas personas que no saben de los problemas medioambientales, que no saben de los problemas económicos, que no se enteran de la problemática política y son muy felices. ¿Eso los hace más inteligentes o solo más felices?
Esa es mi pregunta. Bueno, no sé. El más inteligente para mí del planeta, de los más inteligentes, sería Richard Branson, el dueño de Virgin, que vive en una isla en el Pacífico o no, en el Caribe, no sé dónde, que él compró, que su oficina es una hamaca donde está en shorts.
Nota. Nota que su hamaca es muy cara.
En una hamaca. Sí. Y ahí en la hamaca nota sus
sí,
ideas.
Sí, exacto.
No tiene oficina. O sea, su oficina es eso, una hamaca.
Eso es lo que él
junto
te vende.
A la playa.
Eso es lo que él vende como
es
imagen pública.
Real.
Bueno, será real, pero no creo que sea
ahí
feliz
trabaja.
Todo el tiempo. Pero es que no, yo creo que la felicidad no es la inteligencia. O sea, la felicidad es una cosa y el poder intelectual, o sea, una persona muy inteligente. No tiene por qué ser muy feliz. Es más, yo me imagino
no?
que las
es
grandes.
Tú estás restringiendo la inteligencia solamente a la lógica.
A la capacidad
matemática.
Cognitiva. No, la capacidad cognitiva de cualquier tipo. No tiene que ser lógica matemática.
Hay un carnal que se llama Thomas Armstrong que
y
dividió.
Y yo soy un asno para las matemáticas. Soy muy feliz, eso sí.
Que dividió las inteligencias en diferentes tipos.
A ver.
Por ejemplo, la lingüística es una. Tú eres bastante hábil con la lengua.
¡La madre! Sí, ahí está.
Aquí en esta
¿por qué no decirlo?
Lo has demostrado.
Eso hablando de la lengua, en español hay una bonita expresión. Eso es a la malagueña y a bocajarro.
Luego, además de eso está la inteligencia lógico-matemática.
Ajá.
La inteligencia espacial, que es, por ejemplo, la de un arquitecto o un urbanista.
Bueno, también un atleta puede tener inteligencia espacial.
Sí, pero sobre todo los atletas tienen la que llaman cinético corporal.
Uh-huh. Ok.
Que es la capacidad de mover el cuerpo. Por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco, así como lo ven, ha sido de los futbolistas más inteligentes.
Sin duda.
Que ha tenido
Hay una, creo que se llama, es kinestesia. Es el saber en dónde está tu cuerpo en todos los momentos. No es kinestesia, esto es otra cosa. Pero es saber dónde está en el espacio tu cuerpo durante todo el tiempo.
Es uno de los siete sentidos que dicen
exactamente.
Que tenemos.
Y eso, por ejemplo, los esquiadores de plataforma, los que saltan en las olimpiadas, o los patinadores, o los clavadistas, lo tienen hiper desarrollado. Y es un tipo, una clase de inteligencia.
Hay más. Está, por ejemplo, la inteligencia musical, que comparte ciertas cosas con la cinético corporal. La interpersonal.
Sí, las personas que pueden tener buenas relaciones con interpersonales. Hay gente que no es muy hábil, por ejemplo, para las matemáticas o para la economía. Sin embargo, hacen grandes negocios. ¿Por qué? Porque poseen ese tipo de inteligencia. Saben relacionarse y obtener de los demás lo que ellos desean.
Una más interesante para mí, la intrapersonal.
Ah, caray. Así es. Ahí te va mi inteligencia intrapersonal, hija de la...
Digamos un monje en el Tíbet que medita, que conoce la esencia de su ser, sí, y cómo controlar sus sentimientos, sus emociones o sus propios pensamientos, logra alcanzar la felicidad sin necesidad de nada del exterior.
Pero ahí está la búsqueda que tú buscabas, valga la redundancia, de inteligencia y felicidad. O sea, a lo mejor entonces este tipo de inteligencia, ¿cómo dijiste? Intrapersonal. Intrapersonal es la que tú buscas.
Hacia adentro. Y una más, la inteligencia emocional. ¿Quién sabe lidiar con
Yo adolezco totalmente de esa.
Y esa
me enojo,
me supera. Yo creo que es la que más fácil lleva a la felicidad.
Sí,
la
no enojarse.
Emocional. No solo no enojarse, sino valorar los momentos.
Sí.
Controlar tus propias emociones, ser tú el dueño, el que maneje el barco y no que el mar y sea, las olas sean quienes
Ahora,
te
regresando
llevan,
¿no? a la inteligencia y la felicidad, yo estoy seguro que muchos grandes filósofos fueron hombres y mujeres increíblemente infelices a la
Como
hora
Nietzsche.
De buscar la esencia del humano y encontrarse con que no es más que un charco maloliente de malos sentimientos y maldad.
Eso es solo una forma de verlo.
Bueno, mencionaste a Nietzsche.
Sí.
Pues sí.
Bueno, esto quiere decir que la inteligencia es muy compleja, que no se puede minimizar en simples categorías, que una prueba de coeficiente intelectual solamente nos puede decir cómo está cierto tipo de inteligencia. Pero en realidad hay dentro del ser humano muchos tipos de inteligencia. Me parece que esta teoría de Armstrong es muy interesante.
Y ahí les van una serie de características que incluyen a todas las diferentes inteligencias que les acabamos de enumerar. Y características de las personas que son inteligentes, de alguna de estas maneras.
Más inteligentes que el promedio, vamos a decir. Duermes tarde porque te quedas trabajando o estudiando. No chateando.
Chaquechateado. Yo sí he chaquechateado.
Yo también he chaquechateado.
Es bonito chaquechatear. Sí.
Bueno, parece ser que esta práctica de dormirse tarde está asociada con un nivel más alto
cuando
de coeficiente intelectual.
Cuando se ponen azules.
Las palomitas, dices.
Cuando se ponen azules las palomitas. Ya se me pusieron azules las palomitas. Es bonito. ¿Qué traes puesto? Solo el teléfono. ¿Y sabes dónde me lo puse?
¿Y sabes cómo me lo puse? El vibrador.
De canto. No.
De ladito. Otro signo de inteligencia. Eres introvertido. De acuerdo con estos estudios, muchos introvertidos sufren de ansiedad social. Y no se atreven a hablar porque su pensamiento va más rápido que su boca. Y esto es un rasgo de inteligencia. Entonces, por lo general, la gente inteligente es tímida.
Algunos, no todos. Hay gente, por ejemplo, que tiene gran inteligencia social, que son extrovertidos. Y que, como decíamos hace rato, pues obtienen lo que quieren de los demás. Porque saben, tienen una gran inteligencia interpersonal. Bueno, ahora viene.
¿Qué tanto mamaste?
Sí, ¿qué tanto mamaste? Influye mucho. Y tú mamaste mucho, eres más inteligente que si mamaste poco. ¿Fuiste amamantado? Se ha asociado en varios estudios científicos la superdotación y talentos con haber sido amamantado durante los primeros meses de vida. Sí, por eso dicen, quiero chichi.
Y el que no llora, no mama.
Exactamente.
Ahora, yo no sé si fui amamantado. No me acuerdo.
Yo no voy a comentar.
Solo hay una persona que me
Solo
podría.
Sí, pero no lo voy a comentar.
A ti no te
y a juzgar por lo estúpido que soy.
No.
Y viéndote a ti, yo me imagino que nos dieron pura...
Que nos dieron pura fórmula.
Pura mamila.
Hay que dejarnos de mamada.
Exacto, sí.
No, al contrario.
Es importante la amada. La amamantada, perdón.
Otro rasgo, otra característica de la gente inteligente, al parecer, es tener un gato. Por eso nosotros tenemos
pulpomo.
Como sí. Pulpomo que me tiene a mí.
Exacto.
Su gato.
Y Pulpomo que nos tiene a nosotros.
Y sin duda es un hombre inteligente.
Gato Videgaray.
A tus órdenes.
Un estudio en 2014 encontró que las personas que prefieren a los perros tienden a preferir estar en el exterior, mientras que aquellas que prefieren a los gatos poseen un cociente intelectual más elevado. Esto quizás se deba a que los dueños de gatos eligen pasatiempos más intelectuales. Esto está un poco mamila, ¿no?
Bueno, pero son datos estadísticos reales.
Sí.
O sea, personas que tienen gatos. En promedio, no todas, pero en promedio tienen mayor coeficiente intelectual que los que tienen perros.
O sea, entonces, el gran intelectual mexicano
Carlos Monsiváis.
La señora de los gatos, Carlos Monsiváis.
No, tuvo muchísimos gatos a lo largo de su
gatos
vida.
Gatos jóvenes.
Alimentó y sí, uy, sobre todo jóvenes, ¿eh?
Tenía uno que le decía el chichifito. Un gatito bien, que tenía la cola toda, toda
era un
floreada.
Gatazo.
Sí.
Chacalón, así.
Chacalonzón.
Bueno, otro rasgo para personas inteligentes. Han usado drogas recreacionales. Mira, es el primero que puedo palomear con toda certeza.
Mira que y no nos dejaron idiotas. Bueno, es que eso es muy debatible. Yo creo que sí nos dejaron idiotas. Sí. Pero bueno.
Un estudio en 2012 encontró una relación entre el alto coeficiente intelectual en la infancia y el uso de drogas ilegales en la edad adulta.
Esto no quiere decir, porque hay muchos estudios que avalan lo que les voy a compartir en estos momentos, que las drogas no hagan daño a un cerebro que se está formando. Cuando los adolescentes utilizan drogas...
Es pésima idea.
Es pésima idea. Sobre todo la marihuana en adolescentes está comprobadísimo que causa daños cognitivos serios.
Empiecen, si quieren, después de los 20.
Después de los 20 años pueden fumar mota sin problemas. Antes de los 20 años está
es muy mala idea.
Comprobadísimo, les diga Fernando Belauzarán lo que quiera.
Es mala idea.
Es mala idea fumar mota antes de los 20 años.
Otro rasgo, estás delgado. Ay, güey, esto yo lo podía haber palomeado.
Un cuerpo
años,
delgado.
Pero ya no.
Se encuentra fuertemente relacionado con una mente saludable.
Ya valí.
En 2006 un estudio francés encontró que las personas con obesidad podrían recordar 44% de las palabras en una prueba de vocabulario, mientras que aquellas delgadas, el 56%. Bueno, es una prueba, ¿no?
Es una prueba de... Por lo menos, al parecer, la memoria ya, es mejor si
ver,
estás delgado
tú,
o estás
wey,
gordo.
Tú ahí en la oficina no le estés diciendo gordo pendejo al de junto, ¿ok? No.
Eres zurdo.
A ver, díganle a Agustín Carstens, que es un... A ver,
díganle que es un idiota.
Presidente del Banco Mundial, bueno, del fondo
banco,
este, ¿cómo se llama?
El Banco de Pagos Internacionales.
Banco de Pagos Internacionales. Y ve nomás el calibre del señor.
Sí, ahí sí, ni hablar, ¿no? No fumas. Ah, ¿eres zurdo, ya habíamos dicho? Un estudio reciente ha asociado a los zurdos con pensamiento divergente, una forma de creatividad de la que surgen novedosas ideas, como la guerra contra el narco de Felipe Calderón.
Sí, ya me pasaron a joder. ¿Eres alto? Un estudio de Princeton encontró que desde la temprana edad de los 3 años, antes de la escolarización y durante la infancia, los niños altos tienen un buen desempeño muy significativo en pruebas cognitivas.
Sí, hasta que ya ves, siempre hay excepciones. Ahí está Napoleón, güey.
Era grande,
que no
güey.
Te llegaban, no te daba ni al hombro.
Nelson Ned. Benito Juárez.
Benito Juárez.
Era chiquito.
Que te daba como por, sí. Como por ahí.
¿Te acuerdas cuando le dábamos? No, eso es muy feo. Pregúntenle a sus amigos. ¿Se acuerdan cuando le dábamos a tu mamá por el...
Ya.
Chico,
ahora
cara,
ya le damos
¿no?
por el hombro.
Ya le damos por el hombro, por la oreja.
No
además,
fumas.
Le damos.
Sí, además. No fumas. Un estudio encontró que el promedio de total que los no fumadores tienen un coeficiente intelectual de 101 y los que sí de 94.
Bueno, eso lo que sí es, nadie lo puede negar, es que fumar es muy mala idea. Si usted es una persona inteligente, absténgase, porque la verdad es que hace mucho daño fumar.
Sí, es una estupidez.
Es una negación de lo que te dice la información. Toda la información te dice que es malo, que te da enfisema, te da cáncer, te da mal olor.
Y ahí vas y lo haces. Y
pues
vas,
se llama una adicción, ¿no? Además, una adicción estúpida, ni pone. No te da nada.
Tomar clases de música. Un estudio encontró que la inteligencia verbal de entre 4 y 6 años de edad puede incrementarse con un mes de clases de música.
Muy bien. Es importante, ¿eh? Si ustedes pueden tocar un instrumento, el que sea, y pueden ser autodidactas.
Este sí,
la flauta mágica. ¿Cómo es? Die Zauberflüte.
Die Zauberflüte.
Zauberflüte.
Flüte.
Flüte.
Eso.
Flüte.
Y
tu flüte.
Tu flüte.
Tu flüte Mutter.
Exacto. Y finalmente... Ah, ya nos pasaron a jorobar otra vez, mi querido Estaca. Eres el mayor de tus hermanos, de la familia.
No, no me queda duda.
No, pues en el caso de tu hermana también, no
sí,
me queda
no,
la menor duda. Sí, no.
Sí son más listos, ¿eh?
Sin duda, son más listos.
Pero no me caen tan bien.
Ah, todavía que te escoges. En fin, ven.
¿Qué?
¡Nada! ¡Ya lo tienen ahí! Damas y caballeros.
Esa es la inteligencia.
Y
sus síntomas.
Y evidentemente
ahora,
su seguro servidor y probablemente el que lo acompaña, pues sí tenemos una inteligencia por debajo del
menor,
promedio.
Sin duda. O sea, la de un tlaconete. Con sal. Ya burbujeando.
¿Un tlaconete?
Sí, un caracol.
Ah, pues sí.
No confundirse con el cagacol. El cagacol.
Ya.
Es otro animal.
Vamos a otra cosa nueva. Sácanos de aquí, por favor.
Pero espérate. Ahora sí.
Danos like en Facebook.
Encuéntranos como La Corneta 40.
Esta es La Corneta de los 40.
Ah, qué tiempos aquellos en los que María, sentada en un burro, iba rumbo a Belén, al censo, cuando sí. De pronto, pues, tuvo que nacer Jesús.
Sí. Ahora, entre el burro y la paloma, ¿cuánto tiempo pasó? O sea, entre que se sentó en el burro y la paloma, porque no será la paloma que están mal las escrituras. No,
la paloma fue mucho antes.
¿No será que no fue la paloma?
O la llegada de Jesús sentado en un burro también el Domingo de Ramos.
¿El burro? ¿Tú con la boca y yo con las manos?
No, simplemente era Domingo de Ramos porque lo recibieron con Ramos.
Ah, con y Ramos
iba,
de palma.
Él iba sentado en un burro.
Un burro. Ahora, el burro la, era
el domingo
muy popular,
anterior
¿no?
a que lo... A que crucificaran.
Sí, efectivamente. Era muy popular el burro como medio de transporte, como acémila también, o sea, una bestia de carga que ayuda a aligerar el trabajo físico. Y el burro en México es un animal, me atrevería yo a decir, de la idiosincrasia mexicana. ¿Cuántos chistes hay de burro? ¿No? Del gallo el canto y del burro el instrumento.
La carne de burro no es transparente.
La carne de burro no es transparente, ¿no? Efectivamente, ve y pídele al burro consejos y cosas de esas.
¿Cómo era el chiste el otro día, estúpido?
Mira, papá, un burro de 5 patas, no niño. Eso no es lo que viste en la carretera.
Está arando el
sí, dejando,
el campo.
Y dejando surco de 2 metros.
Bueno, pero desde que llegaron los caballos y las máquinas al campo, los burros fueron desplazados. Ya cada vez se les utiliza menos. Y gracias a eso, la población de burros está disminuyendo muy rápido en todo el planeta.
Nos estamos quedando sin burros a un paso acelerado.
¿Cuántos asnos creen ustedes que hay en el planeta?
No sé.
O sea, considerando que somos 7,000+ millones de humanos.
¿Cuántos son asnos?
¿Cuántos asnos hay en el planeta? 44 millones.
¿Solamente?
Solo hay 44 millones de burros en el mundo.
Entre las principales poblaciones de burros están la población china, la pakistaní, la india, la de Etiopía y la de Egipto.
Y estos 44 millones ya incluyen a Platero y a Van Rankin.
Y a toda nuestra clase política. O sea, ya incluyen a todos. La Cámara de Diputados entera ya está en ese censo de los 44 millones de burros.
Sí, bueno, la mayoría de los burros, ya dijimos, están en China, Pakistán, India, Etiopía. Pero hay muy pocos lugares del mundo que tengan santuarios de burro. O sea, lugares para preservar a estos bonitos animales, como en Inglaterra.
¿Dijiste santuarios?
Santuarios de burro.
De burro.
Sí.
Sí, sí.
Pero, afortunadamente, en México, específicamente en el municipio de Otumba, Estado de México, donde se lleva a cabo anualmente la Feria del Burro, a la que asiduamente asiste Fabiruchis, ahí se dio... Ya crearon Burrolandia, el santuario del burro más grande que hay en toda América.
Sí, Burrolandia.
Santuario.
Es un santuario, efectivamente. Es un lugar en donde se concentra pues una población interesante, nutrida y variada de burros para preservar la especie, para que los burritos no desaparezcan del planeta.
De acuerdo con el Censo Agropecuario Mexicano, en 1991 había 1,500,000 de asnos. Pero ya en 2007, hace 11 años... Solamente había 581 mil.
Pues sí, pero los
se está
burros...
reduciendo. Y antes salías a carretera y veías mucho burro.
Y ya no.
Ya no.
Ya no hay tanto burro. Sí, lo que pasa es que los burros ya no son tan útiles, ¿no? Y anteriormente los burros, además de servir para cargar cosas, impresionar a la novia y demás, tenían otros usos importantes. Los burros servían como animales de pie de cría. Porque si tú cruzas un burro con un conejo, salen los ojos. Pero si cruzas...
Un burrejo.
Sale un burrejo, muy ojón. Pero si cruzas un burro con un caballo, sale una mula, que son animales estériles, porque son suficientemente divergentes genéticamente el burro y el caballo para que sus crías no puedan reproducirse
pero,
y generar una nueva
especie. Pero suficientemente
parecidos
para que efectivamente se puedan reproducir.
Y son muy apreciadas las mulas como bestias de carga y de trabajo. Entonces, ahora que la gente ya no usa tantas bestias de carga, los burritos sementales se quedan sin trabajo.
Sí, hombre.
Y el burro que era famoso porque cómo daba gusto.
Yo tengo una amiga que tiene una especie de burro muy especial, es el burro diamante.
Ah, sí.
Tiene un burro diamante.
El burro diamante.
Y está muy contenta con su burro diamante.
El burro diamante es bonito.
Le habla muy bonito. Como una vez a la semana lo ve.
Le da sus jalones en la crin, ¿no? Para que... Porque la crin de los burros es medio como cepillo, ¿no?
Es como dura, la tabla de los caballos y las mulas.
No. Algunos caballos tienen una crin así larga.
Pero es gorda. No tan gruesa como la del caballo.
No.
Digo, la del burro.
No, la del burro es la más gruesa, dicen.
Sí, la crin.
¿No? Y la más larga.
Y la cola.
Sí, la más dura. O sea, son unos pelos duros, duros, duros.
Ya está salivando, está acá. Contrólate. Por favor, disimula un poco.
Son durísimos.
Yo sé que es viernes. Viernes gay y todo lo que tú quieras, pero bueno, la verdad a mí sí me da mucha alegría que
el burrito esté siendo atendido, ¿no? Como especie.
Y que aquí en México estemos pendientes y cuidando.
¿Te llegó el regalo que te mandé el año pasado? ¿Tu burro enano?
Ah, ¿la cartera de piel de burro?
Esa que la frotas y se convierte en tienda de campaña.
Efectivamente, sí, muy útil.
Y el burro enano que les vamos a mandar a todos ustedes, no lo van a ver, lo van a sentir cuando les llegue su burro enano.
Sí, próximamente van a mandar un burro al espacio, va a llegar un burro a Marte.
Exacto, rápidamente a Marte, constantemente tendrás que darle cariños al burro para que viva feliz.
Podría matar un burro a pellizcos.
Usted...
Usted podría.
Usted podría, porque usted todo lo puede, señor presidente.
O gran Tlatoani. Pero ya no es buena idea porque se están acabando los burros. Entonces no los matemos.
Ni a pellizcos. Consiéntalos.
Exactamente.
Hágales un masaje.
Acarícielos.
Exacto, acarícielos. Hábleles bonito.
Hay gente que tiene... ¿Te gustaría tener un burro enano de mascota?
Fíjate que no precisamente uno enano. Me gustaría tener uno de tamaño normal.
Uno grande. Un burro gigante.
Bueno, imagínate un burro gigante. Tener el burro más grande del mundo debería ser...
Oye, en otras eras, cuando había la megafauna, esa que nos acabamos, nuestros ancestros mataron y se comieron a todos.
Los megaterios y los rinocerontes planudos y los mamuts que me daban miedo.
Había unos mamíferos gigantes esa época, unos caballos enormes. ¿Habrá habido también burros gigantes?
Estoy seguro. Y me imagino que eran el terror de la planicie, ¿no?
Sí, supongo.
Sí.
Se echaban todos terrible. A correr de nomás verlo venir.
De la megafauna, ¿alguna vez viste los pájaros gigantes?
¿Otra
los pájaros
vez,
asesinos?
Dale con lo mismo.
Bueno, es que los había.
¿Como el rock?
Eran como... haz de cuenta que eran como avestruces, pero con picos de águila y corrían detrás del burro gigante para matarlo.
Con su pico súper feroz.
Sí, atrás. Del burro
le caían, atrás.
Les caían acá en el cuello y los mataban. Era horrible.
El pico atrás, bueno.
Así lo tenían los burros, yo que...
Interesantísimo. Si ven al burro Van Rankin, no lo maten a pellizcos.
No.
Trátenlo bonito.
Échenle unos polvos mágicos y desaparece.
Entiendo, no desaparece. Se pone muy loco.
Pero
mejor.
No desaparece.
Aparte creo que ya no va por ahí la cosa. Sí, no, ya. Es que ya su edad, güey.
¿No viste su foto con Luis Miguel?
O sea, ya se ven... Juntando cachetitos.
Ya estamos muy viejos todos, güey.
Después de que durante 20 años lo mandó a la goma Luis Miguel, porque quién sabe qué le hizo.
Bueno, a lo mejor ya se volvieron a coger cariño.
Al parecer, sí. Extrañaba a su burrito.
Pues sí, su burrito, ¿no?
Ese es un burro diamante también.
Ay, ¿qué es eso que tienes ahí? Ah, es un burro enano. Qué rico, pasa, anda, entra, ven.
Bueno, dejemos al señor Van Rankin y al otro güey y vámonos con algo de música que ¿qué va a ser, no?
La corneta. Más que un informativo.
Esta es la corneta de los 40.
Bueno, pero bienvenido. De cualquier manera, la corneta es un espacio inclusivo y un espacio en donde le damos voz a la comunidad gay a través de la bocota de Eduardo Iniesta.
Y la cornota... ¿La cornota?
¿La cornota?
La corneta se antoja, güey. O sea, uno dice corneta rosa y dice, ay, eso se va a poner interesante, vamos a ver qué por ahí.
Esta es la corneta rosa. Este momento. Así que siéntate, tocayo.
Sentado.
Y danos la información.
Oigan, pues ya ven que hay estudios de lo que ustedes manden y ordenen, y en esta ocasión la Universidad de Pensilvania no me queda de ver nada. O sea, hizo un estudio soberbio, magnánimo. Se pusieron a pensar todos los investigadores y dijeron, bueno...
Un diccionario.
¡Cállate!
Un diccionario para el señor.
Sí, cállate. Porque magnánimo no...
Magnánimo no es para eso.
No va por
bueno, ahí. Grandote, que
magnífico.
Me gustó mucho. Que me gustó muchísimo el
magnífico.
Estudio.
Magnífico.
Hagan de cuenta que lo hicieron pensando en uno. Porque agarraron y dijeron, bueno... Ahora vamos a hacer un estudio de qué es lo que les resulta sexualmente atractivo a los jóvenes gays. En específico, entre los 19 y los 25 años.
Ok, chamaquitos gays.
Juntaron a 250, perdón.
A ver.
Se me fue choca la corneta.
Si abusaste ayer, digo, no tienes que venir a trabajar así en ese estado. O sea, realmente está mal.
Bueno, ya, juntaron a 250.
Y no solamente chavitos. Es la lesión en la garganta, tiene un manazo atrás de la cabeza. Bien que está pelón, tiene una mano marcada ahí. Qué horror. En la nuca.
Y no has visto los otros. No,
bueno.
¿Te acuerdas lo que te conté del 1? ¡2, 2, 2, 2, 2, 2! Que nunca llega al 3.
Qué horrible cosa, qué cochinada. Bueno, no cochinada, qué cosa que no quiero yo saber.
Bueno, ya. Retomando, juntaron a 250 chavitos homosexuales, todos en el rango de edad que les acabamos de comentar, y les pasaron fotografías de hombres así chiquitos, pujitos, pollitos, viscosos, monstruos, babeadores, y ellos lo único que...
¡Cállanos a espuñar, por favor!
¡Compórtate!
¡Caramba!
¿Quieres que desaparezca de este planeta?
No, síguenos contando.
Pues bueno, ellos lo único que tenían que hacer es con su dedito tocar en la pantalla cuáles eran los que más atractivos les resultaban. El 95%, señores, a los hombres de esta edad les resultaban más atractivos, más cachondos y machos, alfa, pelo en pecho, mano rasposa, pago de rey en negro, Valentina de la que pica, los hombres calvos o de cabeza rapada y maduros. ¡Aplauso!
O sea, el estaca es el rey de la comunidad gay.
No, no estoy rapado. Todavía no me he animado a hacerlo, pero Iniesta, que así anda por el mundo.
Pero a ti no te dejan. O sea, tú encantado de andar pelón por la vida, pero a ti no te dejan.
Lo que pasa es que alguna vez cuando llegué a mi casa, lo hice, me rasuré la cabeza.
¿Te gusta la pelona?
A mí, pues, se le ve ya linda. No los puedo seguir contando porque poniéndolo en ese contexto, pero sí, en mi casa se enojaron mucho.
Y tiene bonita pelona al estaca.
Mi familia me dijo, así no puede ser mi papá, te ves muy mal, esas cejotas, ¿qué onda? No les gustó, entonces ni modo, me tengo que quedar con mi naciente calva.
Tu lanugo.
Es que lo que sucede, ya tengo lanugo arriba y los lados, soy el señor Rajuela, pues. Lo que me falta además es un bigotito, la barriga ya la tengo. Entonces estoy a nada de convertirme en Pedro Sola. Entonces...
¡Ay, me la comí! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, es de las azules! ¡Ay!
¡Ay, me la tragué!
¡Toda!
¡Me la tragué! ¡Ay!
Y entonces, yo
para saludos mí, a mi tía Pedro.
Andaría así, pero bueno, Iniesta, que se anda por la vida de maestro limpio con barbas de leñador. Y su camisita apretada.
¿Tú eres cuarentón?
Estoy a punto de cumplir 40. El siguiente año cumplo 40. O sea, ya redondéale y ya tengo 40.
Calvo. Mamalón, ¿cómo no? Mamá Dolores.
Mamadeus.
Mamadeus. Entonces debes tener mucho éxito entre los chamaquitos de hoy en día, ¿no?
¿Sabes lo que pasó muy extrañamente? Con la barba, cuando me rapé, efectivamente, coincido con ese estudio, empecé a tener mucho pegue con los chavos gays, más chavitos que yo. Pero cuando me dejé la barba...
Más chavitos.
Yo, bueno.
Dice el rucazo.
Sí, ya, sí, sí, o no, ya estás loco. Pero con la barba me empezaron a tirar mucho la onda las mujeres. Y dije, no, espérate, o sea, deja que crezca más y nos la peinamos juntos, o sea, algo por el estilo. Pero en verdad, muchas chavas les resulta atractiva la barba, no tengo idea por qué.
Tú sabes que incluso no solamente a los muchachitos, yo acabo de leer un estudio... acerca de lo que encuentran atractivo las mujeres. Y las mujeres también parecen encontrar muy atractivos a los hombres que se rasuran la cabeza, pero completamente rasurada. O sea, si estás medio pelón de arriba, no.
Sí.
Ahí nomás te ves viejo y cansado.
Sí.
Pero a las mujeres en general parece también parecerles muy atractivo a los hombres que se rasuran
veras?
La cabeza.
¿Hay un estudio que demuestra que a las mujeres les gusta la pelona?
Sí, en serio.
Wow.
Rasuradita. O sea, a las mujeres les gusta o una cabellera así... chida, tupida, o de plano rasurado. Lo que no les gusta, más que a las tres mujeres que viven conmigo, es esta madre que traigo en la cabeza, güey.
El helipuerto acá
el
arriba.
El helipuerto acá el arriba. Fraile. El cachito de lanugo enfrente. O sea, no.
Y otra vez el estaca tiene la boca toda llena de razón, porque en el estudio también se destacó que a los hombres homosexuales prefieren a los chavos o a los hombres maduros rapados que a los calvos. Y si están calvos, que no estén completamente calvos, que todavía se le ve así como que la sombrita a los lados o la sombrita de las entradas, pero completamente calvos.
Perdón, Tocayo, no. Pero desde mi perspectiva, no puedo menos que hacerte esta pregunta. ¿No es una gran jotería estarte preocupando tanto por tu aspecto?
Pero estás hablando con un hombre homosexual. ¿Cómo
pero no es una gran jotería?
Pero estás hablando
ver,
con...
es como es.
Estás hablando con un gran jot... O sea, digo, con un gran homosexual. O sea...
Pero, a ver, algún... Cuando uno dice, vamos a cambiar de look, pues los hombres ya les recortan el cabello diferente o se lo dejan largo. Incluso hay unos que se hacen lucecitas.
O sea, este güey me conoce hace 35 años. ¿Cuándo ha cambiado de look?
Pues no, nunca.
Ay, antes te lo dejabas así de librito abierto. No te hagas. O sea, por supuesto que sí.
Bueno, el candadito sí. Ese que traes, del cual muchos tienen la llave. Llave, no. Eso lo usas.
A veces sí, a veces no, desde hace muchos años.
Llave con cualquier llave está acá. No
ya, te ya, ya. Mejor vamos con la información, yo no sé para qué pregunto.
Ay, bueno, lo interesante.
Bueno, ven como sí. Ay.
¿Qué es lo interesante?
Lo interesante de este estudio es que concluyen pidiéndole a los hombres lo que tú acabas de decir justamente.
No,
que terminemos por aceptarnos tal cual somos. Que si ya nos estamos quedando pelones, que nos hagamos un favorcito y en lugar de echarnos esos spray o de repente dejarnos el pelo más largo de un lado para prestárselo al otro lado, que lo que hagamos en verdad es rasurarnos. Y si tenemos una cabellera frondosa, que hagamos con ella lo que queramos, pero que nos aceptemos como somos. A mí me llamó mucho la atención porque efectivamente, cuando yo decidí raparme completamente, pasarme el rastrillo, yo tenía como 25 años, me subí a un microbús y a la hora de sentarme, pues yo veía el reflejo del espejo del operador. Entonces yo diciendo, güey, por dignidad, ese güey ya debería de raparse, o sea, no manches, ve, y todavía se pone gel, nada más se le ve, güey, me iba moviendo, era yo.
¡Ah!
O sea, güey, era mi cabeza la que yo estaba criticando. Me bajé del microbús.
Y entonces ya te la pelaste.
Exacto. Me bajé del microbús y siguiendo mi consejo, mi gandalla consejo, me fui a un supermercado, me compré mi maquinita de zzzz. No, esa no, la de rasurar. La otra ya la tenía. Y me rapé. Y decidí raparme y sí fue lo mejor que pudo haberle pasado a mi vida sexual. Te lo juro.
Qué padre, tocayo. Nos da muchísimo gusto. Lo celebramos. Qué alegría.
Y luego, nada más así de bote pronto, para que ustedes entiendan cuándo
debe... Ese es el tuyo, ¿no?
El bote pronto... Y ya le entendí.
Así da siempre las noticias.
De bote pronto, pues así es él.
Muy a su estilo.
Es un muchacho de bote pronto.
¿Algún día me vas a respetar? ¿Está aquí?
No creo.
Está aquí.
Bueno,
gracias, tocayo.
Al contrario.
Vámonos con música nueva, ¿qué va a ser?
La corneta se expande y le da la vuelta al mundo.
El mundo le da la espalda.
El mundo se descuida y la corneta nota
que hay algo de nuevo en el espectro internacional.
Un cirujano vándalo, ¿no?
El cirujano vándalo.
Vamos a hablar de él. Un cirujano allá en los Estados Unidos acaba de ser destituido. Bueno, no destituido porque no es cargo público, pero le acaban de quitar la licencia. Ya no puede operar a nadie más. Esto no es en Estados Unidos, perdón, en el Reino Unido. Ha admitido que tenía la costumbre de marcar, de tatuar, es como marcan a las vacas,
como
¿no?
Quemar.
Con un fierro caliente, quemar con el instrumental quirúrgico. Los hígados de sus pacientes, les ponía sus iniciales, los cerraba.
Porque sí.
Y ya.
Por payaso. Uh-huh. Se trata del doctor Simon Bramhall, de 53 años. O sea, no es un chamaquito
irresponsable,
¿no? Es un médico. Y tuvo que admitir ante el tribunal de Birmingham que marcaba SB en el hígado de sus pacientes trasplantados, SB de Simon Brown, sus iniciales. Pues.
Utilizando un rayo de argón, ¿a ti te gusta el argón? O sea, el gas argón.
No soy fan de los gases nobles en general.
No, el no te gusta el argón.
Ni el xenón, ni el radón, ni el argón.
Yo pensaba que te encantaba el argón.
Los coaguladores de rayo de argón se usan comúnmente durante estas operaciones para detener el flujo sanguíneo. O sea, para cauterizar,
sí.
Y evitar que siga sangrando, ¿no? Y este güey, al parecer, no daña el hígado de sus pacientes, pero el periódico The Telegraph allá en Inglaterra informó que uno de los pacientes terminó teniendo otras complicaciones. Lo volvieron a operar. Y apareció el hígado.
El tatuaje.
No es un tatuaje, marcado,
bueno, la marca.
La marca, las iniciales del payaso.
O sea, pero este güey que es como un perro que marca sus macetas en el patio.
Exacto.
Un güey que firma. Es como un pintor firma su obra, ¿no? Me imagino que él de alguna manera.
Pero es una irresponsabilidad gigante.
Pues sí, puede causar una infección. Innecesario.
Es un daño totalmente innecesario.
O sea, el problema no es tanto el que... Bueno, y sí, o sea, es como marcar permanentemente el cuerpo de una persona. Tú no le harías un tatuaje a alguien sin su consentimiento, ¿no?
Así es. El doctor fue suspendido, tuvo que renunciar a su puesto. Y un representante de la corte de Birmingham dice que fue acusado de asalto por daños corporales reales.
Sí.
Que se tuvo que declarar culpable el miércoles. Y tuvo que admitir, ahorita está libre bajo fianza, pero lo van a sentenciar el 12 de enero y probablemente pise cárcel, porque es un delito muy serio.
Ahora imagínate otros cirujanos, por ejemplo, un cirujano plástico que firme sus chichis. ¿No? O sea, que por dentro...
Pero por dentro.
Si les tiras tantito ahí el...
Yo las agarré
el
primero.
Pesado, y dice ahí, bye.
Pues no.
Doctor Videgaray, doctor San Cristóbal. Bueno, es que mi apellido es muy largo para ponerlo ahí.
Estas cosas no se hacen, pero
imagínate,
¿cuántos médicos habrá que lo han hecho?
O sea, en la operación del marido agradecido, ¿no?
Apretando
allá el Disneylandia, ¿no? Apretando Disneylandia.
Brian
aquí.
Estuvo aquí.
Exacto.
No. Yo, es que no lo entiendo.
Pussy by estaca.
La pussy.
Es la pussy.
Yo no entiendo, porque además no ganaba nada. Es solamente una inmadurez, una...
Mira, deja tú el asunto de poner unas iniciales. Imagínate que se crea una infección por alguna razón y pierde la vida el paciente.
Por esta tontería.
Porque el güey quería poner sus iniciales en el hígado.
Cosa por la cual no gana nada.
Ahora, si es un hígado encebollado, del súper,
bueno,
en taco...
No hay ningún problema.
Pero el hígado de una persona... ¿cuántas personas andan por ahí
Si es el hígado del arzobispo primado de México.
No te daría curiosidad si te hubieras sido operado por... ¿Podrías vivir con la curiosidad de si estás tatuado o no? Si te hubiera operado el doctor.
Se lo han de estar preguntando todas las personas que entraron al quirófano con este médico. ¿Tendré yo
mi
una
hígado,
SB
dice Simon Bramhall?
En el hígado, por este imbécil.
Son of a bitch. SB.
SB.
Le faltó la O.
Bueno, tenemos que ir a un corte comercial.
Larguísimo.
Va a ser largo. Atravesaremos juntos el desierto. Uf. Pero antes de ir a un corte comercial, ponte una rolita nueva. No seas así.
¿Da tiempo nuevo?
No, en realidad no, pero la ponemos.
¡Esa es la actitud! ¡Vaya! De este programa. Muy bien, nuevo, vaya.
Esto es
La Corneta
de los 40.
¿Se siente usted perdido o perdida?
¿Es usted una perdida?
Llámeme.
Ya. Yo la ubico.
Llámame.
¿Ah, sí?
Si es usted una... Sí, ¿tú no?
Sí, pues sí. Sí, 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 sí. Varias veces, de hecho, cada que puedo.
Pues llámame. Así había, ¿no? El sketch de Chaffee.
Llámame.
Yo también.
Es muy bonito. Bueno, pero el top ten del día de hoy habla de encontrarse a uno mismo.
Sí, no tiene que ver con las fantasías homoeróticas del stack.
No, esas las podemos dejar para otro día. El top ten del día de hoy se intitula... Ni activando la ubicación de mi celular.
Ni activando la ubicación de mi celular. Y gracias a todas las personas que enviaron sus propuestas a lo largo de esta corneta de viernes. Hemos hecho una fina selección de cada una de ellas.
Una pesquisa exquisita. Una pesquisa, es como escoger lo más delicioso de todas las porquerías que mandaron. Porque qué bruto, qué mal están de la cabeza. O sea, realmente sí tienen serios problemas, pero bueno.
Lo agradecemos nosotros, porque si no hubiera gente como ustedes, pues no podríamos hacer este programa.
No entonces, podríamos cobrar por hacer esta mama.
Gente como nosotros, pues exacto. Estaría. Qué bueno que hagan la corneta, así no tenemos que andar, mendigando, vendiendo.
Pepenando basura.
Nuestros cuerpos.
Y imagínense lo que darían por estas porquerías.
No, ya, y luego encima de estas alturas del partido.
Además, ya. O sea, usados, traqueteados, corridos sin aceite.
Sí, ahorita ya nuestra mejor opción es el Mercy Fuck.
De plano. Sí, el sexo lastimero,
por misericordia.
Por misericordia.
Por clemencia y lástima. Es lástima, ¿no?
Lástima.
Sexo por lástima es a lo más que
podemos. Bueno, tenemos compañeros de estación que han hecho un estilo de vida del sexo por lástima. O sea, la verdad.
Él es el amigo que te dijo el otro día que ¿sabes qué le doy a las mujeres?
Asco
dinero y asco.
Sí, pues sí. Asquito y dinero.
Y dinero.
Últimamente nomás.
Nomás asco. Hijo de la mañana. Pero bueno. En fin, vamos al top ten del día de hoy, que al cabo es viernes y mi próstata lo sabe.
¿Te van a dar masaje prostático este fin de semana otra vez?
Bueno, y si así si fuera aquí.
No, está muy bien.
Te dan celos.
Recuerda tu frase.
¿Te dan celos o te da envidia?
Tu frase inmortal de que si quieres introducirte una falange, eres libre de hacerlo.
Mira, me voy a meter el dedo en este momento.
O varias.
Me lo estoy metiendo. Metiendo el dedo.
Bueno, pero que Eduardo se meta un dedo en la nariz es como, no sé, que lo saque por la ventana del coche. Es lo
mismo. Si yo me quiero meter el dedo, ¿puedo?
Sí, puedes. Claro que puedes.
Claro que puedes. Es más, bueno. Pero me estarse metiendo el dedo al aire, me parece. Sí,
bueno, no será la primera vez.
No sería
porque ustedes no están para saberlo, pero no seríamos los primeros en estar haciendo eso. Yo alguna vez, sí, y no fue en mi persona, sino en la persona de otra persona, mientras ella estaba al aire. Y muy bien.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Es quien yo estoy pensando?
Sí, sí, es quien tú estás pensando.
Sí. ¿Al aire?
Al aire.
¿Y hablaba?
Sí, claro.
Porque ella era locutora hasta
ahora. Ella era locutora, sí, sí, sí.
No, es anterior nuevo.
Anterior, sí,
su especulación podría haber sido, pero en esta ocasión no es la correcta.
Bueno, pero dejémonos ya de recuerdos agradables de tropelías sexuales. Exacto.
O digitales.
Y pongamos el dedo en la llaga, o sea, en el top ten del día de hoy, que se intitula, ya dijimos.
Y empezamos con la número...
La número 10, ni activando la ubicación de mi celular, le encuentro la gracia a Israel Haitovich. No, nomás no.
Ah, sí. Yo soy el Padre Ramón.
Eso es
divertido.
Sí, sí.
Eso
y...
Yo soy... Esa ya habíamos dicho, ¿no?
Ah, ¿sabes también cuál?
¿Cuál?
Yo soy...
Ah, es buenísimo.
Sí, es buena. Padre Ramón. Es muy divertido, sí.
Sí, pero aparte de esa...
Pues está... No,
¿no? Vamos a la que sigue, que es la número...
La número 9. Ni activando la ubicación de su celular,
encuentra la muerte a Chabelo.
Muy bien, qué bueno, maldita muerte, no lo encuentres nunca.
Nunca lo va a encontrar.
Le mandamos un abrazo a Chabelo, el amigo sí, de todos los niños.
Además, ¿cuándo va a regresar ya la televisión, Chabelo?
No sé, pero ya va a regresar Broso hoy.
Eso dicen, ¿verdad? Que el mismo 15...
Payaso tenebroso.
Sí, a mí sí me da curiosidad ver qué
a
va a ser
también,
Broso.
A mí también, que va a ser Broso.
Me cae muy bien.
Le mandamos un saludo a Broso.
Payaso tenebroso, le deseamos mucho éxito. Pero, Chabelo, ¿no anda por ahí? ¿No lo puedo entrevistar un poco?
Pues, ¡ah!
¿Qué quieres, cuate? ¿Qué quieres? ¡Che narigón, mamón!
A ver, no,
¿qué?
A ver,
¿qué?
A ver, Chabelo.
¡Hermano del demonio! ¿Qué quieres?
¿Eso qué?
A ver, ¿qué?
¿De cuándo acá?
¿Qué? ¿Qué? Bueno, ¿qué?
Don Chabelo, se le puede decir Don Chabelo porque usted es niño, ¿no? Entonces, don...
Señor Chabelo, para ti, cabrón.
Señor
no, Chabelo. Te voy a romper tu
mano. No, no, no. Chabelo está grandote.
Sí, sí, grandote. Lo pone. A ver, ¿qué quieres, pues?
No, ya,
¿quieres ver la que te asfixia?
No, 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 estoy bien. Nada más quería preguntarle cuándo va a regresar usted a la televisión porque pues yo a lo mejor algún día tendré nietos y quiero que mis nietos conozcan sus.
¿Ah, sí?
Ya.
Solo por eso no voy a regresar, cuate. ¿Cómo ves, güey?
Sus entretenidísimos ¿sí? juegos.
¿Por qué no regresas a lo que estaba haciendo hace rato? Puedes meterte el dedo las veces que quieras, ¿eh? Bueno. Yo ya me voy.
Eso ya ni sonó Chabelo.
Ya ni es Chabelo, ya. ¿Quién sabe qué es? Pero está bueno.
Le mandamos un abrazo.
Porque le puso tres palitos a la maestra, ¿no?
Su maestro le dio un beso en la salida.
Ah, caray. Pero porque le puso los palitos derechitos, ¿no? Según recuerdo.
¿Todos?
Pues eso dice.
¿Todos los palitos del salón?
Pues dice que todos los palitos que le puso estaban derechitos. Yo tenía una... ¿Te acuerdas de una maestra que le ponía a todos los alumnos los palitos
sí,
derechitos?
Sí, sí me acuerdo.
¿Sí te acuerdas de ella?
Sí, bueno, un par
muy
recuerdo.
Bien, muy bien. El par de esa maestra, sobre todo.
Bueno, ya vamos a ver. ¿Cómo estará esa maestra? Ha de tener 60 años.
¿Por qué tiene de malo? No, sí, 60 años. Hay mujeres espectaculares desde cierta edad.
¿70 sería tu límite superior nuevo?
Sí, no, pero su maestra es tener como 70, ¿no? 70. 60 es muy...
¿Quién te preguntó eso, güey? Dice el niño que ya va a cumplir 40, además. Bien pinche millennial, güey.
Vámonos a la que sigue, que es la número...
Vegano y soy...
¡Marica! ¡Marica! ¡Marica!
¡Ocho!
¡Ocho!
¡Ocho, está bien!
¡Ocho! ¡Te desgracio el chocho! No, 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 espérate.
Esto se llama... Ni activando la ubicación de mi celular, encuentro mi camarón.
En la Maruchan, dices, porque si no sería muy triste. De plano.
Sí, en la Maruchan.
Pero ahora también el camarón el de la Maruchan, como el de uno, en agua caliente se expande.
Sí, un poco, pero muy poco.
No, sí se hace grande.
No,
¿en una
no,
tina?
Yo decía el de la Maruchan. El de la Maruchan se hace muy, muy poquito.
Sí, sí, se expande. Es que está seco el camaroncito. Pero bueno. El camarón seco es bueno para hacer calditos de camarón y tus romeritos.
A mí la
que parece
sí
como
gusta.
Que alguien se... Pero bueno.
Ok, vamos
y
a ver
enfermo,
que sigue.
Además.
¿Qué es la número?
7.
La número 7.
Ni activando la ubicación de tu celular le atinas cuando estás borracho. ¿Cuántas veces te tengo que decir que por ahí no?
Ya sabes el chiste, ¿no? De la mujer que llega borracha a su casa, va al baño y saca un desodorante de esos de bolita... Y le empieza a picar las costillas y las nalgas.
Órale, vieja, ¿qué te pasa?
Para que veas lo suficiente cuando llegas pedo, cabrón. ¿Eh? Digo, borracho, mi vida.
Tomado, mi vida.
Tomado, mi amor.
Bueno, ok. ¿Te has tomado?
No, hoy no.
¿Qué,
ayer
bien,
sí.
Qué bien crudo, qué bien.
¿Qué
saco aquí una? Sale la caspa del diablo.
Un flamagazo aquí a las 2, ya tengo un tequilito. Aquí en la oficina, ¿qué?
Gracias.
Así era, ¿eh? Eso no es un mito, así eran las catacumbas.
¿Te acuerdas cuando el burro era director de
era
esta
director
estación?
Era director de esta estación ese güey, imagínense
¿qué
ustedes. Onda,
¿qué?
Son las 12, ¿qué
andan haciendo? ¿Qué? Vamos a venga a la oficina.
Venga a la oficina tantito. Son las 10 de la mañana, son las 5 en algún lado, güey.
Para el hígado siempre es de noche.
Sí, que ese es el Rudo Rivera, pero bueno. Rudo Rivera, Burro Van Ranking, dan lo mismo.
Al final se van a convertir los dos y nosotros en lo mismo.
Ya, creo que ya somos todos lo mismo, ¿eh?
No, pero el Rudo bueno. Sí va, lo vi el otro día en la tele y sí va unos kilómetros adelante.
Poco más adelante, sí. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
6.
La número 6. Ni activando la ubicación del celular,
Le encuentro el 15% más que supuestamente traen estas papas.
Es que en realidad...
¿Dónde está el 15%? Trae puro aire.
¿Sabes qué se queja la gente de que trae aire en la bolsa? Eso es para que no se rompan las papas. Están infladas las bolsas para que se mantengan las papas sin aplastarse.
Ah, pues entonces, ¿por qué no le ponen aire a los brasieres?
Exacto. ¿Por qué se te sale el chavo cuando te quejas de cosas?
¡Ay!
¡Ay, así que
chiste! ¡Chiste!
¿Por qué?
No sé, güey.
No sé, pero bueno. Venga, la que sigue es la número...
A veces se me sale el chavo.
¿Cinco?
A veces los chavos. Sí,
no. Y a veces la vecindad entera. No. Hijo. Qué babosada. Qué bruto. No, no, no.
A veces se me sale el profesor Longaniza.
¿Así le dices de cariño? Profesor Longaniza.
No es mal nombre, fíjate.
Mira, ¿quieres conocer al profesor Longaniza?
¿Qué onda, mi jirafalos?
Bueno, ya. Bueno. Doña Floreada, vamos a lo que sigue, que es la número...
¿Cinco?
La número 5, ni activando la ubicación de mi celular.
Encuentro el hueco del que tanto habla Tuca Ferretti.
¡Hay un hueco!
¿Pero dónde está?
¡No puedo entrar!
¿Dónde está Tuca?
Yo también, Tuca, ¿pero dónde está ese hueco?
Yo también quiero entrar a ese hueco, pero no, no, no se arma.
Y gritar, ¡penetración!
¡Allá no es! ¡Allá no es! ¡Es aquí!
Ah, 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 bueno, ya sí, ya con...
Ahí
con,
entre tus...
Con señalización, ya...
¡Penetración, carajo!
Ya, ahorita sí, ¿cómo va?
Pero pidiéndola como desaforado en un campo de... ¡Penetración!
Eso hay sí. Un hueco el que te...
¡Cállese, carajo!
No, okay, bueno, no okay, sé, no, ya, tranquilo, güey, ya. Dejemos al Tuca atrás, vamos a la número...
¿Cuatro?
La número 4, ni activando la ubicación de mi celular.
No, espérate, está muy grosero.
Ubico de dónde sacas tantas pendejas.
No, ya, ya, ya. Mejor uno más, más elegante. Ni activando la ubicación de tu celular, encuentras los huevos que te faltan.
Para tu omelette, para tu omelette.
Ah, para el omelette.
Para tu tortilla española que estabas haciendo.
Sí, podría sí, ser, sí, ¿por qué sí. No? Bueno, vamos a la que sigue, que es la... Oye, número...
La número 3, la número 3 bis... Ni activando la ubicación del celular encuentro el chango que se dibuja solo y se difumina. O sea, no, no lo veo.
Mira, mira, mijito.
Mira qué changote aquí está donde se dibuja.
¿Pero dónde? ¿Dónde está?
Pero a ver, ¿exactamente qué dice?
Mira qué changote aquí también se dibuja.
Mira qué changote aquí también se dibuja.
¿También o tan bien? De lo bien que se
una
dibuja.
Una vez más.
Mira qué changote aquí también se dibuja.
No se entiende, es que dice está bien. ¿No?
Changote, qué changote.
Sí, además, ¿es por qué es tan excitante o qué?
No sé, pero suena buenísimo, yo quiero.
Sí, hasta se le corta la respiración al güey. La excitación, la lujuria.
Ah, qué bonito. Bueno, vamos a la número.
No, espérate, espérate.
¿Ah, no?
Bueno, sí, a la número.
Dos.
Mira, mijita. Ni activando la ubicación de tu celular encuentras la regla si no la cuidas.
Ten mucho cuidado.
Si la pierdes es complicado, te lo digo yo.
Efectivamente.
Mira, tengo 17 hijos.
Y tú eres la más...
Todos hijos de la chica.
Todos son hijos de... No, bueno. Ya, y todos son,
todos hijos, son hijos de...
No. Bueno, la que sigue.
¿Por qué
es...
crees que son 17?
Finalmente.
Son 17 de 34 padres.
¡No! ¿En serio? Todos son de...
Bueno, que no juzgues, no juzgues.
Todos son Doña María.
Cada quien.
El mole. Sí, ¿sabes por qué, no? Lo del mole nuevo.
Sí.
Sí, sí, está hecho de varios picantes. De varios. Ok, vamos a la que sigue, que es la número...
¿Uno?
¡Número uno! Ni activando la ubicación de mi celular.
¿Encuentras mi casa, chica?
Uy, no, 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 no. Uy, uy, uy,
ese
uy,
era,
uy,
ese no era, no, perdón.
Ese no, ese se salió. Mi casa, chica.
Eso es terrible. Yo,
sí, no sé. No, no juzgues, ¿eh? Cada quien.
Cada quien.
Ay, sí.
Oh, lo que digo que es terrible es el nivel de estrés que debe vivir.
Miren, ya se ha dicho muchas veces en este programa, y no fuimos nosotros, fue Verónica Toussaint. Lo que se castiga no es la infidelidad, es la indiscreción.
Y si es con condón, no cuenta de infidelidad.
Además, y si es en otro estado,
menos.
Menos.
Sí, te cae.
Dicen. Bueno, vamos entonces.
¿Otro país? Pues, después no sé, del viaducto.
Me rehúso. Ok, vamos okay, a la que sigue.
La que sigue es la número. Ya, ya era la número
¿ah, ya?
Uno.
¿Ya se nos acabaron?
¿No, pilón? Bueno, no, tenemos otra uno.
Va el pilón.
Uno.
Número uno, B.
Después de la uno va la cinco. Exacto. Dicen en Los Pinos, ¿no? Entonces...
Ok. Ni activando la ubicación de mi celular de encuentro tu punto G.
¡Diondo!
Tu punto G.
¡Diondo! Pero eso es ese es el referido, es muy fácil de encontrar.
Sí, el referido es fácil, pues nada más sigue a así como sabueso. ¡No!
¡Para orientarme!
No.
Ah, qué programa tan corto.
Tan soez.
Tan malo.
Tan de verdad, vulgar.
Una basura lo que hacemos.
Cochinada.
Una disculpa, ya.
¿Por
ya
qué exponen sus cerebros a esto, de verdad? O sea, pudiendo leer. No sé.
Habiendo tantas cosas disponibles.
Sí.
Pues les agradecemos enormemente.
Sin duda.
Y que nos hayan acompañado.
Creo que sí. Bueno,
caramba.
Este programa se acabó y puto.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La corneta de los 40.
Music inspires life.